Abróchense los cinturones. Desde el corazón de Embera, Tour Disfrendment. Despegamos.
Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tourist Friendly, este espacio en el que hablamos de un turismo que acoge con los brazos abiertos a todos los viajeros. Un turismo inclusivo y que es también estratégicamente competitivo. Como pueden escuchar, pues no soy la voz habitual que les acompaña cada 15 días en este programa, pero hoy me toca a mí hacer este espacio. Soy David Ferrero y me acompaña en este viaje por las ondas de Radio Viajera Lucía Pérez de Ayala. Hola Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, David. Contenta de acompañaros hoy desde el principio del programa para hablar, como decías, de ese turismo que es verdaderamente amigable con las personas, sostenible y que está al alcance de todos. También de los turistas que tenemos algún tipo de discapacidad o con necesidades especiales, porque eso lo convierte en un turismo para todos los viajeros.
Pues efectivamente, Lucía, porque el turismo disfriendly es bueno para todos. Además, me gustaría recordar que las personas con discapacidad son un grupo de viajeros muy interesantes para el sector turístico. No solo porque hablamos de igualdad de oportunidades y de cumplimiento de la norma, de la normativa, sino también porque son turistas que viajan a lo largo de todo el año y que siempre suelen hacerlo acompañados. De ahí que hablemos de un turismo pues muy atractivo para el sector.
Esto lo sabemos muy bien en Embera, ONG en la que tenemos un ADN completamente viajero, desde que nacimos de la compañía Iberia hace 45 años. Y por eso estamos encantados de hacer este programa para hablar sobre este turismo amable y, por lo tanto, turismo disfriendly.
Pues, Lucía, bajo la batuta técnica de Juan Arce, si te parece, despegamos con este espacio tan diverso en el que estamos muy convencidos de que la discapacidad no debe ser nunca la razón que nos impida viajar. Disfrutar de un espectáculo o de una exposición, saborear la gastronomía local o planear un gran día de tiendas. Porque como siempre decimos aquí en este programa, en un mundo que es global y diverso, que está lleno de posibilidades y de oportunidades, la única barrera para viajar debe ser nuestra voluntad. Por eso, desde aquí, desde Tourist Friendly, en el corazón de Embera, estamos dispuestos a gozar de todo lo que la aventura de vivir nos ofrece. ¡Vámonos!
Sigue Tourist Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera.
Bueno, Lucía, ¿dónde nos lleva hoy la actualidad de esta semana?
Pues fíjate qué noticia más interesante traigo para empezar el programa. España quiere convertirse en referente de turismo para personas con discapacidad y empieza atrayendo a los turistas japoneses. A lo largo de la semana pasada, tres de las agencias de viajes más importantes de Japón y un turista en silla de ruedas han visitado varios lugares de interés como Madrid, Toledo, Ávila o Barcelona, en un viaje organizado por el Instituto de Turismo de España, Tour España, con el fin de acercar y fortalecer los lazos con Japón y el compromiso de España con la población con discapacidad, tal y como han manifestado el secretario de Estado y presidente de Tour España, Fernando Valdés, y su director general, Miguel Sanz.
Como bien sabemos y decimos en Tourist Friendly, las personas con discapacidad también viajan y mucho. Y sobre esta realidad es sobre la que se está desarrollando el proyecto que traerá uno de los primeros alojamientos de la Ribera Sacra 100% accesibles para personas con movilidad reducida. Se llamará Aslaxes Turismo Inclusivo. Ocupará una finca a medio camino entre Monforte y Sober y ofrecerá alojamiento en bungalows y servicios extra como una piscina o una bañera nórdica con agua caliente al aire libre y vistas al Valle de Lemos. Y ojo a lo que dice a la voz de Galicia, Diego Bayo, que es promotor de este proyecto. Cito textualmente, aunque está claro que las personas con discapacidades también viajan, la verdad es que viajarían mucho más si encontrasen sitios en los que encontrarse cómodos, es decir, si encontrasen lugares disfriendly.
Y ahora nos vamos hasta la canaria isla de Tenerife, donde la semana pasada el Área de Bienestar Social presentó la primera guía de la Laguna Inclusiva, un recurso de más de 400 páginas y fruto de un diagnóstico municipal por profesionales del sector, que quiere facilitar a las personas con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva, tanto residentes como visitantes, información rigurosa, práctica y actualizada sobre toda la oferta y recursos accesibles de un municipio que cuenta con la única ciudad Patrimonio de la Humanidad de Canarias, tal y como han asegurado los responsables municipales de La Laguna.
Y el Parque de Atracciones de Sendaviva se alza como el espacio natural de Navarra que más turismo accesible ofrece a sus visitantes, garantizando una experiencia integral a quienes lo visitan y tienen discapacidad. Y les brinda además espectáculo en plena naturaleza, a la par que atracciones para todas las edades, tal y como recoge el portal Prensa Social. Además, en estas fechas con Halloween ya a la vista, pues brujas, meigas, esqueletos, vampiros y otras criaturas no muertas se reunirán en Sendaviva trayendo experiencias para todas las edades y que tienen en cuenta las necesidades de todas las personas. Primero, por la accesibilidad del lugar y segundo, porque a diferencia de otros lugares, puedes elegir hasta qué punto quieres experimentar el terror en estas fechas, ya sea además como víctima o como espectador. En definitiva, toda una batería de oportunidades que consolidan el papel de Sendaviva como un destino preferente de turismo inclusivo, que es ese que cumple con lo prometido y se mantiene accesible para todas las familias. Y hablando de Halloween, esta celebración tiene mucho de turística y es además un pretexto más para viajar y conocer otros lugares donde se conmemora esta fecha, ya sea en el Día de Todos los Santos, la Noche de Difuntos o Halloween, claro. Creo, Lucía, que has estado indagando un poco acerca de esta fiesta, cuéntanos.
Bueno, sí, he estado un poco investigando cómo celebran otros países Halloween. En México, por ejemplo, los niños no piden dulces, sino dinero para sus calaveras, para construirlas y tal. Uh-huh. Y además preparan platos muy distintos, como el pan de muerto, los tamales con guiso de carne y algunos postres variados. Y también diseñan disfraces, pero no es una celebración como la celebran en Europa o en Estados Unidos. Uh-huh. Es más íntima para ellos.
Y más familiar, ¿no?
Y más familiar, uh-huh. Sí.
¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró?
Y luego, pues también en Egipto, es un poco como en México, porque algunas regiones dedican pues ofrendas a sus antepasados. Y también pues con eso pretenden honrar a los muertos más que celebrar la fiesta de Halloween y disfrazarse. Y en Francia, pues es un poco más todo lo contrario. Hacen más celebraciones y, de hecho, este año, pues lo celebran Halloween en Disneyland París. Y, bueno, también recomiendo visitar por Halloween en Francia varios sitios en los que celebran el Halloween muy especialmente, que es en el Museo Le Manoir de París, los cementerios y las catacumbas, por uh-huh. ejemplo, la catacumba de las Halles, y la prisión de París, donde fue ejecutada María Antonieta.
Bueno, vemos que al final todo lo que tiene que ver con Halloween, ¿no?, está siempre rodeado de ese halo de misterio, de ese halo de también un poco de miedo, ¿no?, de terror, que detrás, pero que cambia mucho dependiendo de dónde estemos y cómo se celebre. Hablabas de México y se me viene a la cabeza la película famosa de Coco, ¿no? No sé si la has visto tú, Lucía.
Sí.
Y yo creo que nuestros oyentes también, que siendo una película fantástica muestra muy bien, ¿no?, lo que tú decías, esa celebración íntima en las familias por esa noche de difuntos. También
sí.
El cine, ¿no?, ha recogido todo esto que tiene que ver con esta celebración. Muchísimas gracias, Lucía,
gracias a ti
por llevarnos a tantos sitios en una celebración que, como decimos, aunque no sea en todos los sitios igual, sí que tiene mucho de internacional y, por lo tanto, de viaje. con lo cual podemos viajar a muchos lugares, también aprovechando estas fechas de Halloween, que las tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. De hecho, en nuestro propio país, aquí en España, es una fiesta que se celebra también de diferentes formas. Nos hemos querido acercar a Galicia porque allí lo que hoy conocemos como fiesta de Halloween se remonta varios siglos atrás y se conmemora de forma diferente.
¿Qué mejor que nuestra compañera galeguiña Mari Carmen Rodríguez para que nos cuente cómo se celebra esta fiesta?
¿Qué tal, Mari Carmen? Bienvenida a Tourist Friendly.
Hola, buenos días. Encantada de que me llaméis y de poder participar y hablar con vosotros.
Bueno, el placer es nuestro porque además, como estábamos comentando, esta fiesta, la fiesta del Día de Todos los Santos o Halloween, en fin, se celebra en España de diferentes formas, pero tú como corazón gallego que tienes, me imagino que lo vas a celebrar por allí, por el norte.
Pues sí, como no, como todos los años toca. Aparte, como sabéis, yo tengo ahí una pequeña como trifulca con los chicos cuando hablamos de este tema, porque piensan Halloween, Halloween, y digo, no, vamos a ver, el Samaín gallego es súper antiguo, viene de los celtas. Voy a hacer un poco resumen porque si no vamos a dar aquí una clase, no, viene de los celtas, es cuando terminaba el tiempo de verano y empezaba ya el invierno, el recogimiento. Entonces era como una super fiesta de todo lo que se había recogido y se daba la bienvenida al invierno. ¿Y cómo se celebraba? Pues los ingleses y los irlandeses tenían las calabazas. En España pues no se conocía. Luego se perdió. Hubo un tiempo que sabéis que debido a cosas políticas pues había fiestas que no se podían celebrar, pero en Galicia se quedó como muy oculto y se celebraba con el magosto, porque es el tiempo también de la castaña. Entonces era un poco el magosto, el día de difuntos, un poco ahí, pero luego volvió a resurgir y lo que se hace en Galicia pues se hacen concursos de calabazas, fiestas y, cómo no, nuestra querida Santa Compaña. ¿Cómo no decir que para aquellos que no lo conocen, en Galicia hay una leyenda, a ver, las ailas como las brujas, que dicen que por el Día de Muertos no se debe salir porque la Santa Compaña sale por la noche en procesión y siempre va por una persona viva en cabeza que pasa el turno a otro vivo? Por eso no se salía, era un miedo. Pero vamos, que se celebra prácticamente así, es un poco como todo. Pero vuelvo a recordar y hacer hincapié que es mucho más antiguo que Halloween. Lo que pasa es que con el tiempo ya debido a cosas se perdió. Pero más o menos igual, allí no había calabazas y lo que hacían era un nabo, cargarlo por dentro y poner una vela.
Bueno, pero al final parece que también es un poco el origen de toda esta fiesta, ¿no? Porque además vemos que tiene muchas cosas que todos hoy identificamos con Halloween o con estas fiestas.
Sí. Al fin y al cabo todo viene a ser algo parecido. Eran fiestas paganas. O sea, vienen de las deidades antiguas, de ofrecimientos, de decir, pues oye, hemos recibido una buena cosecha y tenemos todo esto. O sea, al fin y al cabo luego se han intentado un poco cristianizar para llevarlo al entorno y poderlo celebrar, pero al fin y al cabo sí que es todo más o menos igual. Pero vuelvo a hacer hincapié, como buena gallega, Samaín data de mucho más antiguo que, bueno, viene de Irlanda, los celtas vienen todo, o sea que más o menos es algo parecidísimo, pero bueno, que se disfruta muchísimo. Yo te digo que en Galicia, como lo de las brujas y como por cualquier pueblo que vayas, leyendas hay, y además este año me toca ir a Orense y hacen un montón de espectáculos, pero además dándole una visibilidad como muy en las calles, como muy a pie de calle, que todo el mundo participa, porque luego cuando lo hacen todo el mundo participa, hay carrozas, hay calabazas, y también para ellos es importante porque es el comienzo del entroido, que es el carnaval, y en Galicia los carnavales es, bueno, máximo, casi que nos pasamos todo el año de fiesta en fiesta, pero bueno.
Bueno, pero es que eso nos gusta a todos mucho, con lo cual pues es una alegría muy grande. Entonces ahora también, aparte del Samaín, es como que se da el pistoletazo de salida al carnaval allí en Galicia.
Claro, es que es como no sé, como muy parecido, como, bueno, no es que haya carnaval, pero es que va todo unido, como es Samaín es como disfrazarse, es un poco muy de entroido, no es que se dé, pero va muy ligado, va muy seguidas, luego no empieza en febrero, pero que es un poco en la preparación a todo.
¿Y qué disfraces utilizáis en Samaín?
en Samaír utilizan mucho, bueno, lo que es la Santa Compaña. La Santa Compaña son muertos vivientes. Uh-huh. O sea, tradición, los candelabros y eso. Ahora sí que sea, lo que tú dices, todo se ha unificado a Halloween y se ha hecho así, pero en Galicia mucho las brujas. Uh-huh. Evidentemente, las megas, a ver las ailas. Ya es que se ha marketizado.
Bueno, es que además celebrarlo en Galicia es como que tiene ese halo de misterio, ¿no? Y de, efectivamente, y de magia.
Sí.
Y Maricarmen, ¿tú ya tienes preparado tu vestimenta, tu indumentaria para el Samaín?
Es decir, que yo aquí me disfrazo siempre, pero en Galicia nunca me he disfrazado. Uh-huh. He de decirlo. Nunca me he disfrazado porque, no sé, me siento muy gallega, pero que no sé, me da, pero aquí sí me disfrazo siempre.
Aquí en Madrid, porque tú vives en Madrid.
Yo vivo aquí en Colmenar Viejo, Madrid, sí, y yo siempre me disfrazo aquí, o por el pasacalles que hacen, o en el centro donde trabajamos, siempre me ha gustado disfrazarme. Pero ya te digo, en Galicia es como más tétrico, más de muertos, de que no, que ahora está más marketizado, pero te digo que es más hacia las leyendas, hacia uh-huh. lo típico de allí. De hecho, este año coincidí en una ruta, estuvimos haciendo una senda por la noche, y la senda era emocionante porque lo que ibas viendo es como si fuera un pasaje del terror. Uh-huh. O sea, que no sé, que va muy ligado a todo. O sea, leyenda, luego depende del sitio en clave del que vayas. Cada sitio tiene un nombre y tiene una leyenda. Todo es leyenda. Pues, en mi pueblo te dicen que la noche esa hay una pena, le llaman una pena, es una piedra encima del monte que tiene como unos huecos horadados, que yo creo que es del agua, uh-huh. pero dicen que antiguamente un amo que llamabas ahí con un pote, no sé si es lo que sabéis en pote, lo que se cocinaba antes uh-huh. de hierro de tres patas, y que sacudías tres veces y que salía una mora y te daba dinero. O sea, o te llevaba a la ultratumba. También está la puerta de Allen. Uh-huh. La puerta de Allen, que está cerquísima, que yo lo he conocido leyendo un libro, y la verdad es que es como algo monolítico de la era de prehistoria, y te dicen que si pasas por esa puerta tienes que hacerlo en el mismo sentido y retroceder en el mismo sentido, y porque si no la gente del más allá te va a hablar. La verdad es que yo he ido y impresiona. No he pasado porque me cuentan cosas muy raras.
Yo casi prefiero el que sale del caldero y te da dinero, la verdad.
Yo también.
Sí, se puede elegir. Y bueno, ya que hablamos de turismo, hemos dicho que la fiesta de Halloween pues nos invita también a visitar sitios nuevos. Nos has hablado de Orense, pero no sé si hay algún otro sitio que nos quieras recomendar.
Cercedo, en Lugo, Ferrol, en Ferrolterra también se celebra bastante. Es que luego dentro de cada sitio pues está como más arraigado, o sea que sí que se celebra en todos los sitios, pero mira, en Orense va a ser, además empieza todo el día y toda la noche, e incluso llevan actuaciones, que yo no sé si se puede decir o no se puede decir,
claro.
por hacer propaganda. Uh-huh. Vamos, yo quise ir a ver a Mago de Oz y no pude ir porque se suspendió el concierto, pero creo que voy a tener la dicha de verlo, y encima no pagando, en Orense.
Pues nada, además espectáculos musicales, vemos que es una fiesta que se celebra por todo lo alto, y nos lo apuntamos porque, oye, además Galicia siempre es recomendable.
Os invito porque además os van a dar bien de comer, ¿eh?
Eso es verdad, eso siempre. Muy bien, pues Maricarmen Rodríguez, muchísimas gracias por acercarnos al Samaín, a esta celebración gallega que, como bien dices, se remonta varios siglos atrás.
Sí,
muchísimas
sí,
gracias.
Sí, sí. A ti, David, un besito.
Un saludo, hasta luego.
Sigue Tourdis Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Envera.
Después Perfecto. De escuchar a Mari Carmen, lo que tengo claro es que no hay pretexto para viajar y pasarlo en maravilla este próximo fin de semana. Igual de bien que se lo pasa cuando viaja el invitado con el que hoy despedimos el programa.
Y así es, Lucía, porque tengo el placer de presentaros a Miguel Nonay. Es viajero incansable al que su silla de ruedas no le impide recorrer el mundo y que además nos invita a acompañarle por sus viajes a través de la plataforma viajerosinlimite.com, y que invitamos a todos a que visiten desde aquí, desde nuestra radio viajera. Como os digo, ya tenemos aquí con nosotros a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido a este Tourist Friendly.
Hola, muchísimas gracias. Pues encantado de asomarme a esta ventana y charlar con todos vosotros y con los oyentes.
Seguro que nuestros oyentes precisamente se acuerdan que hace unos programas hablamos de la ciudad de Zaragoza como un destino inclusivo que tuvo para chequear de alguna forma, ¿no?, que esto era así, a nuestro invitado de hoy, a Miguel. Miguel, antes de nada, ¿cómo fue esa experiencia por Zaragoza?
Bueno, yo Zaragoza la conozco muy bien porque soy de aquí. Y vamos, para mí fue un gusto y un placer poder disfrutar de la ciudad y además hacerlo de manera, gracias a toda la accesibilidad que tiene la ciudad. Hablamos siempre de accesibilidad turística. Uh-huh. Los que somos de la ciudad sabemos que la prueba del algodón, no hay ciudad en el mundo, y digo en el mundo, que la pueda pasar, pues porque siempre encontraremos en algún barrio, en alguna zona, en algún sitio, lugares donde no podremos acceder con nuestra silla de ruedas. Pero sí que es verdad que Zaragoza, todo lo que es de interés turístico, todo el centro histórico, el centro, digamos, comercial, incluso a través de senderos, vías verdes, etcétera, etcétera, está muy bien, es muy llana la ciudad y eso ayuda mucho a desenvolverse con silla de ruedas.
Cuando hablas de accesibilidad turística, lo haces con conocimiento de causa, porque, como decíamos, eres un gran viajero, un explorador, ¿no?, como tú mismo te defines, un explorador en silla de ruedas. Cuéntanos un poco en tu experiencia, ¿cómo estamos en España con todo lo que tiene que ver en turismo accesible, en turismo inclusivo, con respecto a otros países de nuestro entorno?
Pues, en general, pasamos con nota, vamos a poner un notable alto, si hablamos de capitales de provincia. Cuanto más grande es la ciudad, más fácil es que encontremos niveles aceptables, interesantes de accesibilidad. Estamos con respecto a Europa, sobre todo con respecto al centro, al sur de Europa, estamos muy bien, incluso yo diría que hay niveles superiores, por ejemplo, con respecto a Francia, no tenemos que tener ningún tipo de ni de envidia ni nada, porque estamos en niveles muy igualados. Y donde se nos va es ya en Alemania y en el norte de Europa, sobre todo en Suiza, hay tanto a nivel tecnológico como a nivel humano, la accesibilidad está a años luz. No conozco otros lugares como Reino Unido, etcétera. Sí que conozco Irlanda del Norte, lo que es la isla, y la verdad que los niveles que tienen de accesibilidad a nivel de tanto de transporte como de rutas en tren son muy aceptables, son muy altos.
Has mencionado hace un momento el tema humano, ¿no? Porque además lo hablamos aquí mucho en Tour de Friendly de ello, la accesibilidad, pues siempre tiene que haber herramientas, ¿no? Y para que estos destinos sean accesibles, pero también tiene que haber una empatía, ¿no? Y un trato amable hacia todos los turistas. Me imagino que esto también es importante cuando viajas.
Es fundamental. Vamos, la amabilidad con los profesionales del turismo que se dedican a hablar con la gente será por sabida, ¿no? Es así. Yo cuando hablaba a nivel humano me refiero, por ejemplo, a que pongo siempre como ejemplo, podría poner otros países, pero pongo siempre como ejemplo Costa Rica. Costa Rica para mí fue el país de la primera vez. Fue la primera vez que hice rafting, la primera vez que subí en ultraligero, la primera vez que subí a caballo. Uh-huh. Hubo muchas primeras veces. La primera vez que buceé en una de las barreras que tienen de coral. Y todo fue sencillo. Me dijeron, Miguel, dinos qué quieres hacer y ayúdanos a cómo lo puedes hacer y lo harás. Frente a, por ejemplo, España, yo me he tenido la suerte de tirarme una vez en paracaídas y no lo pude hacer más veces porque la compañía de seguros no aseguraba a personas con discapacidad. No sé si se entiende la idea. Uh-huh. Estamos muy bien a nivel tecnológico, pero nos ha matado el éxito. En otros lugares, como Costa Rica, otros países en vías de desarrollo, a nivel tecnológico puede que estén peor, pero a nivel colaborativo están los que ya tenemos una edad algo elevada, pues están como podíamos estar en España hace 40, 50 años, en donde había colaboración entre los propios vecinos. Uno le ayudaba a pintar al vecino su casa porque luego el vecino le iba a ayudar a colocar lo que fuera, ¿no? Y poco a poco el nivel económico, los avances tecnológicos, etcétera, han ido dejando el lado humano, es el lado humano de decir, oye, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo lo hacemos entre todos, de forma segura, tan segura como lo puedas hacer tú, David. Uh-huh. Con la misma seguridad que tú puedas tirarte con paracaídas, que pueda tirarme yo, y que además las compañías de seguros, por Dios, que aseguren que no nos rompemos, estamos rotos ya, uh-huh. No nos vamos a romper, no vamos a rompernos más en general, ¿no? Entonces, ahí, a esa especie de accesibilidad humana era a la que me refería, ¿no? También es verdad que hay muchas veces que se tiene muy poquita mano izquierda o mano derecha, según quien lo mire, a la hora de dirigirse, ¿no?, a gente. A mí me preocupa poco que ponga baño para personas con discapacidad que baño para minusválidos. Me interesa mucho que haya baño, donde pueda entrar y pueda hacer mis cosas. Lo demás ya llegará, pero poniendo baño para minusválidos significa que alguien en silla de ruedas, con bastones, con problemas de movilidad, puede entrar y puede hacer sus cosas. Si no lo pones, que seguramente no hay.
Porque, y aquí yo creo que estás dando otra de las claves, Miguel, y es precisamente que el turismo accesible, el turismo inclusivo, es bueno para todos, no solamente para las personas con discapacidad, que puede ser además una discapacidad permanente o transitoria, sino que al final es un turismo que es amable y que es bueno para todos.
Sin duda. Si adaptamos ahora, estamos adaptando para el futuro, porque todos los que ahora puedan tener 20, 30, 40, incluso 50 años, dentro de 20, 30, 40 años van a ser ya abueletes y les vendrá de maravilla esa accesibilidad. Pero además, mira, yo siempre pongo he trabajado con más de 700 hoteles en España y me parece que son casi 400 en otras partes del mundo, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, la habitación adaptada hay que priorizarla a personas con discapacidad, pero cuando no la reserven personas con discapacidad, hay que venderla como la habitación más cómoda del hotel al precio de una habitación estándar. Porque es verdad, es decir, un baño adaptado, ¿qué es? Es un baño amplio y donde haya unas barras de transferencia para que las necesite, ¿no? Pero sobre todo es la amplitud. Y alguien que vaya de pie, sea gordito, sea delgado, sea alto, sea bajo, se va a defender de maravilla en un baño amplio. No va a rotar paredes, no se va a manchar, va a estar perfecto. En un baño estrecho todos estamos mal. Los que no podemos entrar estamos peor. En general, todos estamos mal. Por tanto, las ciudades, los entornos accesibles son entornos amigables para todo el mundo.
Viajeros sin Límites se ha convertido en una plataforma de referencia a nivel turístico inclusivo. ¿Qué pueden encontrar los visitantes que entren en viajerosinlimite.com?
Pues mira, van a encontrar sobre todo vídeos con bastante explicación y muchos links en el texto, pero sobre todo van a encontrar los viajes que yo realizo. Y me explico. Hay muchas páginas web en donde alguien cuenta algo y alguien lo publica. Yo desde el primer momento, porque viajamos Eva y yo, mi pareja, viajamos desde hace casi 20 años y nos hemos encontrado, imaginaros, muchos problemas de información, de desinformación. Hoteles que se supone que eran accesibles y a los que llegabas a la habitación perfectamente adaptada con escaleras porque el ascensor no llegaba allí. Y dije, yo lo que quiero es que la gente cuando me vea se identifique y diga, yo eso lo puedo hacer o no lo puedo hacer, pero que tenga la información suficiente para que si quiere o puede, pueda hacerlo. Por tanto, se van a divertir mucho viendo cómo me lanzo en paracaídas, cómo manejo un quad, cómo buceo, pero lo importante es que van a ver el antes y el después de todo eso. Cómo me coloco el traje de buceo, cómo paso al barco, cómo del barco paso al agua. Posteriormente, cuando salimos, cómo me quito el traje, cómo me desenvuelvo y cómo me ayudan, sobre todo, ¿no? Y sobre todo las explicaciones que hay que dar a los profesionales cuando estén perdidos y no tengan muy claro de qué forma lo pueden hacer, ¿no? Está claro que los que más sabemos de nosotros mismos somos nosotros. Que te tocan y te duele, lo dices. Que no tienes sensibilidad y vas a hacer, por ejemplo, canopy o rafting, dilo, porque te pueden colocar arnés que te estén dañando y tú no te enteres, ¿no? Por tanto, explica e informa. Todo eso es lo que van a poder ver en viajerosinlimite.com y sobre todo de una forma como muy divertida. Yo siempre lo digo, yo no soy actor, por tanto, no tengo que poner calitas ni tengo que poner nada. Cuando se me ve disfrutando, créanse todo el mundo, estoy disfrutando de lo lindo.
Bueno, pues es muy interesante y sobre todo muy útil, ¿no? Porque al final estamos hablando también de experiencia de cliente, que al final la experiencia es lo que vamos buscando cuando uno viaja, ¿no? El vivir nuevas experiencias. Y ahora que nos encaminamos ya a estos días, a Halloween o el Día de Todos los Santos, el Samaín, como nos contaba nuestra anterior invitada, no sé si tienes alguna recomendación que, de viaje que podamos hacer estos días festivos.
Pues mira, que aprovechen los puentes, que decidan, ya hay información suficiente en internet para poder disfrutar y poder divertirse, ¿no? Y poder asegurarte que el hotel va a estar más o menos en buenas condiciones. En mi blog hay muchos, en otros blogs también los hay. Pero sobre todo, si les gusta un lugar, si les gusta una zona, si ven un hotel que pone tenemos habitaciones accesibles, no tengan ningún problema. Si no aparece la foto, llamen. Llamen y pidan información, pero hasta de qué color es la ropa interior de la persona que les atiende, vamos, todo. Oiga, es un decir, obviamente, ¿no? Oiga, más o menos qué anchura tiene la puerta, no hace falta que se vayan a medir y que digan 85,72, no, oiga, no se preocupe, la puerta es amplia. Son todas las puertas amplias, incluida la de los baños. Tenemos bañera con sillón, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que lo pregunten, porque desgraciadamente, no me preguntéis la razón, porque no lo sé, incluso cadenas tan interesantes como son Illunion, en donde todos tienen habitaciones muy bien adaptadas, son clientes míos y ya saben mucho, ¿no? Pero ¿por qué narices no sacan las fotos del baño y de la habitación adaptada? Señoras y señores hoteleros, saquen las fotos, no tengan miedo. La información no tiene que dar miedo, todo lo contrario. Y dicho esto, yo no soy de Halloween, no lo sé, soy además muy miedoso y todas estas cosas no me van. Pero vamos a encontrar destinos muy, muy chulos. Mira, yo si queréis, aquí en Aragón, por ejemplo, en Zaragoza sí que se celebra por todo el mundo. Pero tenemos muy cerca de aquí, la laguna de agua salada más grande de Europa, que es la laguna de Gallocanta, uh-huh. En donde ya están empezando a venir grullas. Hay un paseo que está adaptado además para personas incluso con problemas de visión. Yo ahí estuve asesorando para que lo hicieran, y al final hay un observatorio en donde a poquita agua que tenga la laguna vamos a tener las suyas, y estamos calladitos escasamente a 15 o 20 metros. Y hay un par de hoteles que están perfectamente adaptados, uno en Gallocanta y otro en Bello, que es Teruel. Además, la laguna está, puedes hacer la cosita esa de decir, ahora estoy en Teruel, ahora estoy en Teruel. Se puede hacer perfectamente porque casi la mitad de la laguna está en un lado y la otra mitad está en el otro, ¿no? Y es un lugar, además, que les va a encantar, en contacto con la naturaleza, buena gastronomía. En fin, que yo me voy a ir esta semana que viene, me voy a marchar para allá con los prismáticos y la cámara de fotos, también no va a haber vídeo, va a haber cámara de fotos, y espero sacar unos primerísimos planos desde esa cabina adaptada, ¿no?, que hay, y disfrutar de la naturaleza.
Pues con esta recomendación para visitar el paraje maravilloso que nos acaba de describir Miguel Nonay, nos despedimos. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos, y ahí queda viajerosinlimite.com como un referente para bichear y coger ideas para futuros viajes. Miguel Nonay, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
Sigue Tour Disfriendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera.
Pues hasta aquí llega este programa de Tour Disfriendly desde Radio Viajera. Recordamos, la mayor plataforma mundial de podcast dedicados al mundo del viaje. Muchísimas gracias, Lucía Pérez de Ayala, compañera de viaje y de radio. Ha sido un verdadero placer. Y gracias a todos los oyentes que nos acompañáis en este viaje.
Gracias a ti también, David. A Juan Arce en la dirección técnica y a Virginia Ródenas en la producción del programa.
Nosotros aquí en Tour Disfriendly volvemos dentro de 2 semanas con un nuevo programa. Un programa, ya saben, para hablar del turismo que es verdaderamente amigable, pero además sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todas y cada una de las personas. Hasta entonces, os deseamos todos un
¡feliz viaje!